para dar noticias y ponerse en luto. Ahora te cuento. A diferencia de la mayoría de fines de semana anteriores, hoy ha sido para aportar alguna novedad. Sí, también ha sacado pecho por la gestión del gobierno durante la crisis sanitaria, te lo juro, pero eso ya lo venía haciendo desde el principio. Lo que cuenta es la vuelta del turismo.
Les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos.
Claro, dice, se reanudará el turismo extranjero. Será si los extranjeros quieren. Bueno, es evidente que la seguridad en el turismo es lo primero dada la situación, pero me pregunto, ¿cuántos turistas querrán venir si hoy por hoy tienen la espada de Damocles de los 14 días de su, pongamos, de vacaciones, enclaustrados en un hotel, viendo la playa, los museos o el restaurante desde la ventana? Bueno, de momento esto es lo que nos está costando, que países de la Unión Europea pongan cuarentenas obligatorias a los españoles por aquello de la reciprocidad. Te apuesto lo que quieras a que rectifica. En los próximos días se afinará algo más con la llegada de turistas extranjeros porque se va a permitir que o no venga nadie o que vengan con cuentagotas, ya lo verás. Lo que sí vuelve sin duda es el turismo nacional. De hecho, desde el gobierno animan a ello, a planificar ya nuestras vacaciones de verano. En esta linterna vamos a hablar con una pequeña agencia de viajes a ver cómo ven ellos este anuncio y ese futuro. Más novedades. Esta va dirigida a los que evidentemente peor lo han pasado y peor se lo han llevado en esta crisis.
Por eso les anuncio que la próxima semana se aprobará en Consejo de Ministros el ingreso mínimo vital.
Una ayuda del Estado que se empezará a recibir a partir del mes de junio. Por lo que sabemos, hay un ingreso mínimo fijado para cada familia, porque lo que se analizan son las rentas del núcleo familiar. Y a partir de ahí, la cuantía del ingreso dependerá del número de miembros de cada hogar. En el hogar de Milena son cuatro, contando con ella. Es una madre coraje, de las de verdad. En su casa, en su habitación, porque no es una casa, viven en un cuarto. Tiene tan solo 20 metros cuadrados, vive con tres hijos, de 17, de 12 y de 10 años. Una mujer y sus tres hijos, pre o directamente adolescentes. Solo tienen una cama y un armario. Así es como están pasando el confinamiento. Ponte en su lugar. Viven en una casa compartida desde que llegaron de Perú. Aunque consiguió trabajo gracias a una parroquia, con la pandemia se ha quedado sin trabajo y sin las ayudas para dar de comer a los hijos. Así nos lo contaba en COPE.
Y bueno, no se podía salir y por el bienestar de los niños también y de la otra familia donde yo iba a trabajar, ¿no? Y ahora pues me encuentro sin trabajo y sin portar a la habitación.
Eso sí, si para todos se han hecho duros estos dos meses de confinamiento, imagínate para Milena. Dice que está siendo un tiempo especialmente difícil porque apenas han podido salir y la habitación es muy pequeña.
Y el más pequeño es el que se lleva todo porque él es el más inquieto. Como digo, es hombrecito y de 10 años pues no puede caminar de un lado o no hacer tanta bulla para que no moleste a las personas de la otra habitación. Y bueno, eso se tiene que llevar, ¿no?
¡Qué horror! ¡Qué vida! Bueno, aunque han sido dos meses tremendamente difíciles, no pierde la esperanza, todavía conservan el ánimo, imagínate lo que es la supervivencia. Precisamente, ese ingreso mínimo vital que ha anunciado el gobierno podría servir para que esta familia recupere incluso la dignidad. Tercera novedad, claro, hablando de esto, ponerte a hablar de fútbol, la Liga y las grandes competiciones deportivas pueden reanudarse a partir del 8 de junio. Lo hemos venido contando esta tarde en Tiempo de Juego. La cuarta es que finalmente Sánchez cede y a partir de este martes las banderas de nuestras instituciones, dependientes del gobierno central, claro, de los buques de la Armada, no llevarán el estandarte en lo más alto. Se quedarán a media asta en señal de respeto por las, oficialmente, 28.678 personas que han muerto desde el inicio de la pandemia en España. 48 en las últimas 24 horas. Todo el mundo sabe que son muchísimas más. Cuando todo acabe, habrá un funeral de Estado por sus víctimas, un homenaje, como ha dicho Sánchez.
El duelo tendrá una duración de 10 días, ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada. Queremos con ello mostrar todo nuestro pesar y todo nuestro reconocimiento a las víctimas.
Es que que le cuesta hasta decir la palabra funeral. De verdad, qué sobreactuación, qué engolamiento. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Lo del funeral y el luto ya lo había anunciado hace semana y media. Bueno, hoy ha concretado que ese luto durará 10 días y que comenzará el próximo martes. En fin, los comentarios, hazlos tú, yo lo debo. El caso es que ha terminado la intervención de Sánchez, ya han llegado las preguntas de los periodistas. La mayoría han ido por un asunto que el presidente ni había mencionado en su intervención, menudo es él, su persona. El pacto con Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de apoyo para la prórroga del estado de alarma. Sánchez, sin inmutarse, claro, ha echado la culpa, no te lo vas a creer, al PP.
Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Todo eso se podría haber evitado si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente por el COVID-19, hubiera votado a favor.
La culpa fue del PP, o del cha-cha-cha, o del que pasaba por allí, pero del gobierno está claro que no, nunca. Parece que les obligaron a pactar con Batasuna. Es la última novedad en la política española, echar la culpa de tus pactos a la oposición por no haber aceptado las condiciones inamovibles que se les ofrecían. Es lo que tiene ser más chulo que un ocho. Quizá para la próxima prórroga del estado de alarma, si la hubiera, que la habrá, a Sánchez le gustaría hacerlo como lo ha hecho su homólogo venezolano, el gran benefactor o líder de la mitad del Consejo de Ministros. Me refiero a Nicolás Maduro.
Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo.
Voy a renovar. Allí ni oposición, ni Asamblea Nacional, ni nada. Nada como una dictadura para poder renovar lo que quieras sin que nadie te lo ponga difícil. Es lo que tiene la democracia, que te critican en el Parlamento, te critican en la calle, te critican en los medios. Hoy Sánchez ha tenido una buena dosis de crítica en las capitales de provincia de todo el país, porque Vox ha convocado manifestaciones en coche para protestar por la gestión del gobierno y para pedir la dimisión del Ejecutivo. Así han sonado. Así sonaba Madrid, pero el sonido ha sido el mismo en Murcia, Valladolid, Barcelona, por poner algunos ejemplos. Desde poco antes de las 11 de la mañana y hasta pasadas las 2, esta ha sido la banda sonora de muchas ciudades de España. Y no va a ser la última vez de estas manifestaciones en coche, porque desde el partido de Abascal ya advierten que esta ha sido la primera de más que están por venir. Y no todos son Cayetanos, Pijos ni Millonetis. Este domingo tiene más asuntos, más historias que te cuenta Álvaro Echeverría.
Expósito, la linterna.
Como sabes, a partir de esta semana empezamos a conocer los datos del coronavirus en nuestro país por la tarde y no al mediodía, como hasta ahora. Pedro Sánchez ha catalogado ya el COVID-19 como la pandemia que pasará a los libros de historia, que, aunque arrinconada, sigue presente.
Estamos en consecuencia a un paso de la victoria, pero tenemos que recordar que el virus no ha desaparecido, que sigue el acecho, y que en consecuencia lo que tenemos que hacer es mantenerlo a raya. Es imprescindible, yo diría vital, no relajarnos. Seguir con esa dosis de responsabilidad que hemos asumido en primera persona todos y cada uno de nosotros.
48 personas han fallecido en las últimas 24 horas en nuestro país por coronavirus. En total, ya son 28.678. Además de los nuevos fallecimientos, descienden también el número de contagios hasta los 361 por la prueba PCR. Un sábado más, el presidente del Gobierno ha ofrecido nuevos detalles en esta desescalada escalonada por fases. Te lo contaba Expósito, varias buenas noticias. Primero, la entrada de turistas internacionales desde el mes de julio. Segundo, la vuelta de la Liga, algo que económicamente palia el golpe del fin de la competición, y aunque por ahora no sabemos la fecha para que los seguidores puedan volver al estadio, volverá a rodar el balón a puerta cerrada la semana del 8 de junio. Más novedades. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha envuelto su habitual comparecencia en varios anuncios. Novedades como la luz verde a la temporada turística y además vendrán extranjeros. España pretende vender como ventaja competitiva su condición de destino seguro.
Animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya. Se reanudará la entrada de turismo extranjero y es que España os espera desde el mes de julio.
El cargamento ha ido acompañado de la vuelta de la Liga la semana del 8 de junio. La pelota volverá a rodar, ha apuntado el presidente, haciendo extensiva la reactivación a otras actividades culturales como museos, cines, conciertos, teatros, además de todas las deportivas.
Se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y en particular la Liga de Fútbol Profesional.
Mirando a las capas de la sociedad más vulnerables, el prometido ingreso mínimo vital se va a cobrar desde junio y va a alcanzar a 850.000 hogares con un coste anual de 3.000 millones. La prestación será aprobada en el próximo Consejo de Ministros.
Será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros.
La cita semanal del gabinete decretará luto oficial en todo el país en memoria de las víctimas del virus por un periodo de 10 días. Ondearán a media asta las banderas de los edificios públicos y de los buques de la Armada. Ya en julio se organizará un homenaje encabezado por el rey.
Y ha sido la primera aparición de Pedro Sánchez desde la firma del polémico documento entre tres grupos parlamentarios, PSOE, Unidas Podemos y Bildu. El papel firmado por Lastra, por Echenique y por Aipurua lleva como base del acuerdo la derogación íntegra de la reforma laboral. Ya sabes, la que se montó después con declaraciones cruzadas entre Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Ábalos. Pues lo que ha hecho hoy el presidente, Ricardo, es intentar desviar la atención y culpar al Partido Popular por no apoyar la prórroga del estado de alarma.
Al cierre de una semana para olvidar, Pedro Sánchez ha relativizado las tensiones en su gobierno por el pacto con Bildu contra la reforma laboral y ha negado contradicción en las posturas de Nadia Calviño y de Pablo Iglesias. Lo suyo es promover cambios donde corresponde, en el seno de la mesa de diálogo social.
Me parecen contradictorias, ¿no? Tengo la mejor de las opiniones de este gobierno de coalición, que trabaja todos a una, con distintas sensibilidades, claro que sí, porque es lo que han querido los españoles, pero todos a una.
La rueda de prensa le ha servido para insistir en culpar al insólito rechazo del PP a la extensión del estado de alarma, su búsqueda de los de Arnaldo Tegui.
Todo eso se podría haber evitado si el Partido Popular o se abstiene hubiera votado a favor.
Sánchez ha evitado despejar la incógnita de si volverá a solicitar una sexta prórroga, dependerá de la evolución de la epidemia y de la actitud de los partidos.
Estamos estudiando una nueva prórroga porque es nuestro deber. No quiero decir con esto que sea la decisión que vayamos a tomar. Lo haremos escuchando las comunidades autónomas, escuchando los partidos políticos.
Si ha entrado en cambio en la posibilidad de un final de la legislatura ante la precariedad de sus apoyos, un ciclo que Pedro Sánchez insiste en prever de 4 años.
Y recuerda que a partir del lunes no van a quedar ya provincias en la fase cero. Las comunidades de Madrid, de Cataluña y de Castilla y León en su totalidad pasan a la 1 y el resto de España pasa a la fase 2, menos 5 provincias que van a seguir en la 1. Las andaluzas de Málaga y de Granada y las castellano-manchegas de Toledo, de Albacete y de Ciudad Real. Las reuniones con familiares o amigos van a pasar de 10 personas como máximo en la fase 1 a 15 en la 2. En esta, además, podrán abrir con limitaciones de aforo los teatros y las piscinas, siempre y cuando, evidentemente, se garantice la seguridad y la higiene de todos los asistentes. Además, en la 2 también vamos a poder bañarnos en la playa, aunque, como viene siendo habitual, unos pocos pueden aguarle la fiesta a muchos. Y para muestra, un botón. Una vez más, la playa de la Barceloneta, en la capital catalana, ha tenido que ser desalojada por la policía.
No está permitido el baño recreativo, ni quedarse en la arena a tomar el sol, o realizar prácticas deportivas en grupo.
Por eso el ayuntamiento recuerda por megafonía lo que todavía no se puede hacer en la fase cero, porque Barcelona y su área metropolitana, te recuerdo que hasta el lunes, sigue en la fase cero. Y volviendo a la ansiada fase 2, hoy hemos conocido la orden ministerial que concreta algo más, cómo van a reabrir las playas para el baño y para tomar el sol. Lo más llamativo es que el aforo se va a calcular tomando los 4 metros cuadrados de arena como una unidad básica de medida de distanciamiento por persona. Ana Rumí.
Se tendrá que garantizar en todo caso la distancia de seguridad de unos 2 metros aproximadamente. Por eso se pide que entre los que acudan a la playa pongan los objetos, como las toallas o las tumbonas, muy distanciadas los unos de los otros. También se podrán usar las duchas que estén al aire libre, los baños o los vestuarios, siempre y cuando solo los use una sola persona. Serán los ayuntamientos quienes pongan los límites al acceso de la playa y digan cuál es el aforo. Eso sí, hay que tener en cuenta, tal y como publica el BOE, que se considerará que la superficie de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente 4 metros cuadrados. Siguen incidiendo en que en la playa también hay que tomar las medidas de higiene adecuadas. Por ejemplo, las tumbonas que sean de uso compartido serán desinfectadas igual que las instalaciones de las playas. Eso sí, los usuarios también tendrán que preocuparse de su limpieza, algo que se les recordará a través de carteles.
Y ya hay alcaldes que se están devanando los sesos para saber cómo se van a cumplir estas normas. Por ejemplo, en Vigo, donde el alcalde, Abel Caballero, ha pasado esta tarde por los micrófonos de COPE, planea parcelas para las playas de la ciudad.
Visualmente no hay ningún palo clavado, no hay nada. Son unas cintas anchas de colores rojo y blanco. Los rojos, con la cinta de al lado, que está a 8 metros de distancia, realiza una parcela de 8x8, 64 metros cuadrados. Allí puede haber 6 personas, en zonas blancas para circular, en zonas verdes para ir al mar y al paseo.
Y es uno de los sonidos del día, el de este mediodía en decenas de capitales de provincia. Son los claxons o los pitos de centenares de coches que han roto el ya tradicional silencio de la hora del paseo con los niños. Y los han tocado para protestar contra la gestión del gobierno durante la crisis sanitaria. La orden era permanecer dentro del coche, no bajarse. Pues no se ha cumplido. El convocante ha sido la formación liderada por Santiago Abascal, Vox, y las calles que más han secundado la llamada, una vez más, han sido las de Madrid. Siguiendo estas protestas ha estado Alex Ibáñez.
Banderas de España y sonidos de claxon que han inundado esta mañana las calles de Madrid. En una protesta motorizada, pero acompañada también en las aceras por personas de todas las edades. Casi todos llevaban mascarilla. Sin embargo, lo que no se ha cumplido, sobre todo antes de comenzar la marcha, ha sido lo de permanecer dentro del coche. Vox indicó a la delegación de gobierno que serían en torno a 100 vehículos y, como era de esperar, se ha superado con creces en este recorrido que empezaba en Cibeles y pasaba por las calles de Goya Serrano y la Puerta de Alcalá. Alfonso es un vecino del barrio madrileño de La Elipa.
Para que España dé un cambio, una epidemia que habría sorprendido, pero ya se estaba avisando de lo que podía ocurrir, hasta incluso las mascarillas, sí, no, y cuando hemos pasado todo lo peor, resulta que ahora es cuando nos las vamos a tener que poner obligatoriamente, y antes no.
Puntual a la hora de arrancar, ya que a las 12 en punto salía el autobús encabezado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero no a la de concluir, la gran cantidad de coches ha colapsado el recorrido y ha provocado que no avanzase por ello, aunque estaba previsto que no durase más de media hora, se ha alargado bastante más.
E igual que ha pasado en Madrid, también en Barcelona, donde decenas de personas han hecho lo mismo. Pero la gran sorpresa ha saltado en Valladolid. Las autoridades esperaban unos 100 coches participantes, pero este mediodía ese número se ha quintuplicado. En COPE hemos hablado con algunos de los asistentes.
Por la democracia, por salvar la democracia.
Porque nos han estado engañando constantemente, han hecho todo fatal y al final, pues la consecuencia es que ha muerto mucha gente y que nos mienten constantemente. Y queremos libertad y que nos digan la verdad y que haya unos criterios claros para pasar al pase y saber el nombre de las personas que lo deciden y realmente vivir en una democracia libre y salvada.
Y uno de los mayores bastiones del partido convocante de Vox en nuestro país es, sin duda, Murcia. Cientos de personas han salido a la calle para dejar constancia de su rechazo al Ejecutivo y sus calles se han convertido en otro punto caliente de las protestas, manteniéndose mucho más allá de la 1 de la tarde, que era la hora aproximada de su finalización. Javier Herráez.
Muchas banderas de España y mucho sonido de claxon también en Murcia para pedir hoy la dimisión de Pedro Sánchez. Una marcha convocada por Vox que ha dado cita a miles de personas hasta la delegación del gobierno en Murcia, eso sí, todos en coche y con mascarillas, aunque también eran jaleados por muchos viandantes. El mensaje ha sido muy contundente.
Para mí son las mentiras. Son las mentiras que va saliendo día a día y además se comprueba que son mentiras.
Están pactando con terroristas. Han dejado muertos en el camino. Fuera gobierno. División.
Que desde el 12 de febrero sabían lo que había. Y han tardado un mes. Han muerto muchas miles de personas. Tienen que ir a la cárcel.
Y es que en Murcia Vox ha jugado hoy en casa. Recordamos, en las últimas generales, en Murcia la fuerza más votada con cerca de 200.000 votos.
El mes de julio, con L, es el plazo anunciado por el presidente para la llegada de los primeros turistas internacionales a nuestro país.
Les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos.
Lo que sigue en el aire es si se va a levantar o no esa cuarentena para todos los que lleguen. Ahora mismo tienen que enclaustrarse 2 semanas, tengan o no tengan síntomas. Y si esta medida se mantiene, pues habrá que ver cómo afecta esto a las reservas vacacionales. Aparte de este anuncio, hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, también vicepresidenta cuarta, ha anunciado en el periódico un corredor turístico. Corredor seguro para el 22 de junio en las provincias que pasen de fase 3 y que entren en lo que el gobierno llama la nueva normalidad. ¿Cómo está acogiendo el sector turístico estos anuncios, Joaquín Biedmanos?
El sector tenía ganas de escuchar esa noticia porque ve por fin que puede salvar parte de la campaña de verano. La patronal Exceltur ya ha cifrado en 20.000 millones de euros la reducción de las pérdidas con la reactivación del turismo internacional. Desde la mesa del turismo confían en la palabra de Sánchez, aunque le recuerdan que vamos tarde respecto a otros competidores, que hay que ponerse las pilas. Son declaraciones a COPE de su presidente, de Juan Molas.
Esperamos que por una vez el presidente del gobierno cumpla con su compromiso y que podamos iniciar la temporada a finales de junio, teniendo en cuenta que otros países ya habrán iniciado las actividades turísticas mucho antes, caso de Italia, Grecia, Francia, Portugal, etc. Con ello, esperamos salvar en parte la temporada de verano.
El sector estará preparado, espera ya los detalles de cómo será ese plan de reanudación del turismo, esa entrada de extranjeros a partir de julio en condiciones de seguridad.
Y una de las claves para reactivar el turismo son evidentemente los aeropuertos. Los aviones y su seguridad para prevenir posibles contagios van a ser clave para poder volver a esa nueva normalidad. Por ello, desde la Agencia Europea de Seguridad Aérea se ha publicado un protocolo para actuar a bordo de los aviones. Se va a hacer con mascarilla y se reducirá el equipaje de mano. Bruselas, José Luis Concejero.
Seguimos conociendo más detalles de los protocolos que se quieren poner en marcha para cuando se retomen los vuelos en los próximos días. La mascarilla debe ser obligatoria desde que se entra en el aeropuerto. Por cierto, el pasajero debe acudir sin acompañantes. Solo habrá que retirarla en los controles policiales y, lo más importante, habrá que cambiarse la mascarilla cada 4 horas si el vuelo es muy largo. Recomendaciones que el sector de la aviación sigue puliendo para intentar garantizar la seguridad de los pasajeros. Habrá que respetar la distancia social, pero por el momento nada de asientos libres en el avión.
Y es precisamente este sector, el turístico, uno de los que más duramente está siendo golpeado por la pandemia. Desde hoteles y resorts, pasando por ejemplo, empresas de buses dedicadas a extranjeros y hasta las agencias de viajes. Para todos ellos hoy es un buen día, al menos no tan malo como el de ayer, porque por lo menos ya tienen una fecha aproximada de cuándo se podrá reanudar la actividad normal, con el normal entre comillas, claro. José Redondo es el fundador de una agencia de viajes, de Viaje Redondo, en Madrid. José, buenas noches.
Hola, buenas noches, Álvaro.
Con el anuncio de hoy de Pedro Sánchez, ¿empezáis a ver un poco, aunque sea en la distancia, la luz al final del túnel?
Sí, efectivamente, ya esto es un anuncio positivo y, lógicamente, un poco de luz ya podemos ver al final.
Porque durante estos 2 meses... supongo que habéis estado cerrados, parados al completo, o habéis tenido, aunque sea una persona que ha querido hacer un viaje, que aunque no se pudiera, alguien que quería ir a una casa rural, por ejemplo, que aunque no estuviera permitido, se haya puesto en contacto con vosotros para intentar organizarlo.
No, durante estos 2 meses, la oficina ha estado cerrada, como es evidente. Hemos trabajado desde casa y lo único que nos hemos dedicado ha sido atender a nuestros clientes, a devolver dinero, a hacer la anulación de las reservas pertinentes y dar las mejores soluciones y satisfacción a nuestros clientes. ¿Peticiones? No, cero. Que hubiéramos querido, evidentemente, pero no. Ha sido producción cero. Solamente ha sido un trato directo con los clientes para hacer pues todas las devoluciones, todas las anulaciones de los viajes que había previstos para la primavera y para el verano, para julio y para agosto también, claro, porque la incertidumbre era grande y no sabíamos qué es lo que podía pasar. Entonces, para nosotros era muy importante que nuestros clientes tuvieran la satisfacción de nuestro trato, que ya viene de años, claro está.
Y José, como me contabas, este anuncio de Sánchez supone un alivio para el sector, pero todavía está vigente esa norma que obliga a los turistas extranjeros a pasar 14 días de cuarentena si quieren venir a nuestro país. Esto... ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Cómo os va a afectar esta medida?
La cuarentena ahora mismo, esta que hay prevista, y que no venga turismo extranjero, pues influye, aunque lógicamente no la voy a compartir. Evidentemente no la comparto, porque si queremos incentivar un poquito el turismo hacia España y queremos que España siga siendo referente mundial del turismo, ¿qué quieres que te diga, Álvaro? Esto no es una buena opción, pero bueno. Imagino que el gobierno, sus técnicos, pues sabrán el por qué lo hacen. A nosotros, desde el punto de vista profesional, pues la verdad es que nos llama un poco la atención.
Y supongo que de cara a esta temporada se acaba en su práctica totalidad, ¿no? Los viajes al extranjero, y supongo que os estaréis dedicando un poco más a ofertas de cara al turismo nacional, ¿no? A destinos nacionales.
Sí, mira, nuestra empresa, que es una agencia ya con más de 32 años de historia, y tenemos un turismo muy especializado en turismo cultural, en viajes culturales y viajes de experiencias, lo que esté ahí, y básicamente en muchos casos estos viajes eran hacia el exterior. Este año, este otoño, sí lo estamos planteando ya, hemos reconvertido todo un poco y nos vamos a dedicar más al turismo cultural en España. Vamos a hacer nuevas rutas aquí en España a nivel cultural. O sea, nuestro turismo no es de playa en general, nuestra agencia se dedica al turismo de playa, no quita que lo vendamos igualmente, nos dedicamos más al turismo cultural. Esto es en lo que vamos a basarnos, al turismo cultural en España. Tenemos algunas dudas si algún viaje a Europa también podremos incluir. Vamos a ver cómo avanza todo, vamos a ver también cómo otros países europeos nos abren las puertas. Si nos abren las puertas y mis clientes están dispuestos a viajar, pues yo encantado de llevarlo.
Bueno, desde luego los viajes a nivel nacional se empiezan a aclarar un poco, pero como nos contabas, a nivel internacional habrá que esperar un poquito más.
A nivel internacional vamos a esperar un poco. A nivel internacional yo creo que hasta noviembre, a lo mejor octubre, noviembre, diciembre, pues, vamos a ver. ¿No? Es un poco prematuro el decir ahora qué puede pasar con los viajes al exterior. Como bien todos decimos, vamos a enviar nuestros turistas, nuestros viajeros a España, que también tenemos un país maravilloso, un país con una historia y una cultura extraordinaria, y que a veces la dejamos de lado y no la conocemos. Y vamos a visitar otras culturas. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poquito por aquí.
Desde luego. Pues José Redondo, fundador de Viajes Redondo en Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y contarnos un poco cómo veis desde tu sector este anuncio importante de hoy.
Gracias, Álvaro.
Expósito, la linterna.
Y ahora te hablo de una de las profesiones que nos ha dejado el coronavirus. Son los rastreadores, personas que hacen un seguimiento exhaustivo de los posibles enfermos de coronavirus para saber en qué lugares han estado o con cuánta gente se han visto. Yasmina Jiménez es de Canarias y lleva unos días trabajando como rastreadora. Y en tiempo de juego nos ha explicado cómo trabajan.
Nosotros atendemos tanto llamadas del 112 como llamadas del teléfono que se encuentra en la comunidad para el coronavirus, y básicamente le hacemos una exploración, la fecha de los inicios de los síntomas, desde cuándo ha estado aislado y a partir de ahí con quién convive. Después de ahí realizamos la PCR. Si esa PCR ha salido negativa, pues procederíamos a darle el alta y básicamente se puede dejar el aislamiento.
En el caso de dar positivo, se repite el proceso. Países como Francia, Bélgica o Alemania ya están empleando a estos rastreadores. María La Huerta es epidemióloga de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también se están empleando a estos rastreadores.
Aquí cambia un poco por estados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el estado de Nueva York han dicho que necesitamos 17.000. El estado de Nueva York tiene una población de 18 millones, que es muchísimo menor que la española, ¿no? Entonces, para hacerte una idea, por ejemplo, la Comunidad de Madrid necesitaría alrededor de unos 2.000 rastreadores y los números que estoy viendo son muy, muy por debajo de eso.
Y aunque parezca increíble, y con la que está cayendo, con más de 340.000 muertos por el coronavirus en todo el mundo, sigue habiendo gente que vive en una realidad paralela. Lo digo porque uno de cada cuatro franceses, según un estudio, rechazarían la vacuna si estuviera ya disponible. París, Asunción Serena.
Mientras en el mundo entero se trabaja para encontrar una vacuna que permita la inmunidad frente al COVID-19, son muchos los franceses que se muestran reticentes. Según un estudio realizado por un grupo de científicos galos y publicado en la revista The Lancet, hasta 26% de franceses, uno de cada cuatro, afirma que si algún día la vacuna está lista, ellos no piensan utilizarla. Para los autores del estudio resulta preocupante el perfil de estas personas. Un 37% son personas con pocos ingresos, 36% son mujeres entre 18 y 35 años, y un 22% mayores de 75. Es decir, los más vulnerables son los más reticentes a usar la vacuna. Los investigadores invitan a las autoridades francesas a no cometer los mismos errores que en 2009, durante la epidemia de la gripe aviar. Según señalan, uno de los errores cruciales que se cometieron fue negarse a comunicar desde el principio sobre la seguridad de las vacunas por miedo a provocar reacciones irracionales, y afirman que lo mejor es comunicar de forma transparente.
Y ahora sigue escuchando la radio, sigue en COPE, sigue Tiempo de Juego con José Luis Corrochano.
Francisco Rochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión. Y, por supuesto, a los que desde primera hora de la tarde están escuchando el tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Ya saben lo que decimos estos sábados de pandemia, que tenemos la cabeza siempre puesta en los enfermos, el corazón con la familia y los amigos de los fallecidos, con cada uno de ellos.